Y por el otro lado, pues también escuchábamos ayer la historia de Melchor Ocampo. Yo tuve la oportunidad de ir allá y vimos la obra de teatro de Tierra y Libertad. Y es interesantísimo también el proceso que tuvieron los compañeros al encontrar esta caja que estaba un poco arrumbada en la casa, y que cuando la encuentran, pues se abre todo un mundo de investigación para ellos, que también se enfrentan a esta necesidad de investigar todavía más. Y bueno, se hace con ayuda de un arqueólogo, que es de la comunidad, amigo, pero también cómo se reencuentran con esta historia de su pueblo y han hecho un esfuerzo de verdad maravilloso, no solo en animarse a montar la obra sin ser actores necesariamente profesionales, con la comunidad, pero también el esfuerzo, por ejemplo, de crear un museo en una casa que fue pues también fundamental en la historia de Melchor Ocampo de esos años. Entonces, bueno, sin más, voy a pasar la palabra a mis compañeros para que puedan seguir profundizando y pues agradecer otra vez su presencia aquí, y luego tenemos una sorpresa especialmente para la gente de la comunidad que hoy nos acompaña.
Buenos días a todos. Voy, antes de empezar mi intervención, pues es en apoyo más bien de los presos políticos y familias desplazadas de El Ochotitlán. Ayer, el día de ayer, dimos una primera parte de la historia del Flores Magonismo en Melchor Ocampo. Hoy voy a dar otra parte, que ya no es tanto la influencia epistolar de Ricardo. Aquí voy a tratar más de Praxis G. Guerrero y la presencia de Enrique Flores Magón en Melchor Ocampo. Me van a disculpar, tengo que leer porque se me olvidan las cosas, y aparte me iba yo a apoyar en diapositivas, lamentablemente pues hay mucha luz, bueno, lamentablemente para mí hay mucha luz y no podemos sacar no pueden verse las imágenes. Como decía yo, hoy vamos a tomar el contacto con Praxis G. Guerrero y presencia de Enrique Flores Magón. Andrés Sánchez no cejó en su lucha libertaria. En la temporada más álgida del espionaje y persecución a los miembros del Partido Liberal Mexicano por parte de Porfirio Díaz, que esto fue entre 1907 y 1908, mantuvo correspondencia con Praxis G. Guerrero, Fernando Palomares, Modesto Díaz, Tomás S. Labrada, María Talavera Brous y su hija Lucía Norman, entre otros no menos importantes precursores de la Revolución. No obstante que Andrés cambió de firma a Avelino S. Cervantes y ruta postal de Cuautitlán a Tultepec, México, vía Pánuco, para evitar intercepciones, de cualquier forma sucedió. Existe una misiva de Praxis G. Guerrero dirigida a Avelino S. Cervantes con fecha 6 de febrero de 1908, que tuvo una ruta incomprensible. Salió de Los Ángeles, California, a Nueva Orleans, Luisiana, Tampico, Tamaulipas, Durango, Mazatlán, Sinaloa y finalmente Cuautitlán, México, cuando el destino debería haber sido Tultepec. Tal vez fue para protegerla de la intercepción, o la querían interceptar en varios lugares. No se sabe, es un misterio. En el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores existen misivas que fueron interceptadas, transcritas y puestas nuevamente en circulación. Enviaban copias al Secretario de Relaciones Exteriores en México y una copia a Washington. Resalta una que dirigió Enrique Flores Magón a Tomás S. Labrada, a Tultepec, de fecha 5 de abril de 1908, donde Enrique le pide a Tomás sondee al amigo de Tultepec si hay suficientes elementos para el levantamiento armado. También le pide que invente y le dé una clave porque en el correo vigilan. Ya la habían interceptado. El Partido Liberal Mexicano programó un levantamiento armado para el 25 de junio de 1908, nuevamente descubierto por el espionaje de Porfirio Díaz. En este, los historiadores Diego Abad de Santillán, en su libro Ricardo Flores Magón, apóstol de la Revolución Social Mexicana del año 1925, página 56, Armando Litz Azurbide, en Apuntes de la Prehistoria de la Revolución, año 1958, página 97, y Eugenio Martínez Núñez, con su libro La Vida Heroica de Praxis G. Guerrero, del año 1960, página 127, nombraron en sus respectivos libros como jefe del Grupo Revolucionario del Estado de México a Andrés A. Sánchez. Y aquí empieza la segunda etapa. A partir de 1920, el Flores Magonismo Melchor Ocampo, del Flores Magonismo de Melchor Ocampo fue su líder principal Felipe Pérez Cervantes, que en compañía del entonces joven José Cayetano Valadez Rocha, fueron miembros del Comité de la Juventud Comunista de México, que fue una sección de la Federación del mismo nombre. Felipe Pérez Cervantes nació el 5 de febrero de 1893 y sus padres fueron José Hermenegildo Pérez y María Cervantes Pérez. Es decir, María Cervantes Pérez y Eleodora Cervantes Pérez fueron hermanos. Entonces quiere decir que fue primo hermano de Andrés Avelino Sánchez. En el archivo documental de Felipe Pérez Cervantes se encuentran muchos documentos. Hay uno de un proyecto de reglamento de la Sociedad de Jóvenes Comunistas, compuesto por 44 artículos y 12 capítulos, que lo firmó Eduardo del Jamón Hijo el 12 de enero de 1920. José C. Valadez y Felipe Pérez Cervantes mantuvieron correspondencia con sus similares en el mundo. Hay unas de Rotterdam, Países Bajos, y Viena, Austria, otra de Terminal, California, y la contestación de José C. Valadez al mismo lugar. Hay otras de Montevideo, Uruguay, Lima, Perú, Clawston, perdón por la pronunciación, Inglaterra, y Chicago, Illinois, en Estados Unidos, Roma, Italia, y Berlín, Alemania, y existen más, muchas más, a diferentes partes del mundo. Existe también mucha correspondencia a nivel nacional. A partir del 12 de enero de 1922, se realizó en la ciudad de Puebla el segundo Congreso Internacional de Jóvenes Comunistas. Hay dos cartas que confirman su participación: los países de Alemania y Rusia. La sección de Melchor Ocampo designó como delegados a Felipe Pérez Cervantes y Gabriel Pérez Vix. De ellos solo asistió Felipe y, por supuesto, la delegación de México. Designaron a José C. Valadez, Carmen Solá, Enedina Guerrero, Rubén Saucedo y Enrique Arana y Aguirre. Valadez tuvo una participación destacada con sus propuestas. La división entre la Federación de Jóvenes Comunistas del Estado de México y el Partido Comunista Mexicano fue cuando este último expulsó de sus filas a José C. Valadez y Enrique Arana. Y fue porque el Partido Comunista decidió participar en el parlamentarismo, a los cuales los elementos expulsados se negaron. En esa misma acta de sesión de fecha 24 de diciembre de 1922, en Melchor Ocampo deciden dar un golpe de Estado y formaron su comité central, conformado por Andrés A. Sánchez, Felipe Pérez Cervantes y Joaquín Delgado. Y para el comité local designaron a Benito M. Rodríguez como secretario general y a Genaro Rivero como secretario de propaganda y organización. En el libro de actas del 14 de enero de 1923, el grupo melchorocampense se declaró anarquista. José C. Valadez y Enrique Arana y Aguirre dieron conferencia y cerraron la sesión cantando todos de pie la Marsellesa anarquista. A principios de 1923 se fundaron casi a la par el Sindicato de Campesinos Ricardo Flores Magón, a 2 meses de su asesinato. Y una de sus primeras actividades fue solicitar parcelas ejidales para los campesinos, y también se fundó Juventud Comunista Anárquica. Hay una carta que dirigió Enrique Flores Magón a Rafael B. García, donde mencionó que llegó a Melchor Ocampo el 16 de septiembre de 1923 a Cuautitlán, en el tren que en ese entonces le llamaban Lechero, ahora Tren Suburbano. Lo acompañaron José C. Valadez y Nicolás T. Bernal. Hay una bella fotografía tomada el 26 de noviembre de 1923 con motivo de deslinde y planificación para la dotación de tierras ejidales, hombres y mujeres armados con la bandera, con el lema Tierra y Libertad. Hay una carta en octubre sin fecha exacta de 1923. Andrés A. Sánchez, al frente de la Federación Campesina del Estado de México, que estaba adherida a la Central Anarcosindicalista Confederación General de Trabajadores del Estado de México, solicitó al secretario de Educación Pública la dotación de una biblioteca y una vitrola. En el encabezado utilizaron palabras relacionadas con el anarquismo, como lucha de clases y acción directa. El 24 de octubre del mismo año, Jaime Torres Bodet preguntó en qué correo les hacía llegar los libros, ya que en ese entonces no existía de oficina de correos en Melchor Ocampo, y le negaron la vitrola. Una de las actividades culturales de la célula anarquista en Melchor Ocampo fue poner en escena la obra de teatro Tierra y Libertad, escrita por Ricardo Flores Magón en 4 actos, donde el cuadro dramático eran hombres y mujeres de la misma célula. Esta habían programado su puesta en escena para el 15 de septiembre de 1924 a las 7 p.m. con motivo de las fiestas patrias, cosa que no se llevó a efecto. Y ahorita les digo por qué. El 14 de septiembre de 1924 se cometió una infame injusticia. Ese día, como todos los años y hasta la fecha, en el pueblo de Santa María la Visitación se conmemora la autorrestauración de la imagen del Señor de Clapalita. Ahí, desde temprana hora, se encontraban tomando bebidas embriagantes, y a costa de los hacendados locales, el presidente municipal Fermín Víquez Pérez, los policías municipales Pedro P. Cano y Juan Delgado, también los soldados al mando del subteniente de la Guarnición Federal José Alvarado, que según el presente hay parte de novedades, del archivo municipal envió unos soldados vestidos de civil a espiar en la casa de Felipe Pérez Cervantes porque Alvarado temía un levantamiento armado. Por otro lado, en el inmueble mencionado se encontraban Enrique Flores Magón, sus hijos Pedro, José y Enrique, miembros del Sindicato de Campesinos Ricardo Flores Magón, la Juventud Comunista Anárquica, algunos campesinos de Coyotepec, México, mujeres y niños presenciando el ensayo de la obra de Tierra y Libertad. Se cree que por el trama de la obra, los espías fueron a malinformar a su superior, al pueblo de Visitación. La versión oral dice que la guarnición de soldados y policías municipales en completo estado de ebriedad avanzaron por las calles echando bala y haciendo escándalo. El subteniente gritaba: "Tengo sed de sangre agraria". en el camino, encontraron a un miembro del sindicato y ahí lo apresaron y descalabraron. Allanaron primero la casa de Andresa Sánchez, quien logró escapar cruzando una cerca de órganos. No así su vecino Andrés Pérez Domínguez, que solo pasaba por él para ir a casa de Felipe, distante a dos cuadras, a donde se dirigieron los soldados y policías, allanando el domicilio a punta de balazos y culetazos. Golpearon por igual a hombres, mujeres y niños. Al otro día, todo espinado, Andresa Sánchez junto con Pedro Torres Gómez, José Faustino Gutiérrez y Valentín Víquez, en base al amplio directorio, se dedicaron a informar a sindicatos, uniones de campesinos nacionales y extranjeros. Severo Escalona lo hizo como secretario de la Juventud Comunista Anárquica. Hay una bella fotografía en una carcachita tomada en el año de 1945. Ahí se muestra la honda huella que dejaron los hermanos Flores Magón con su lema Tierra y Libertad. Tienen una banderita ahí en el municipio de Melchor, Campo Estado de México. En conclusión, podemos decir que en el municipio de Melchor Ocampo se vivió en cierto tiempo la utopía anarquista. Es decir, ellos mismos se gobernaban. La máxima autoridad de ellos era la asamblea. Eran campesinos, fraternos y solidarios. En base en la ideología de Ricardo Flores Magón, decían que la jornada de trabajo debería de ser de 6 horas con pago de 8. Pero esas 2 horas restantes se dedicarían a la educación y a las artes. Donde hubiera un turno, que hubiera 2. Donde hubiera 2, tendrían que ser 3. Y donde hubiera 3, tendrían que ser 4. Y faltarían manos. Ah, no trabajarían niños ni ancianos. Ahora bien, para remediar nuestros males, no podemos sacar de su tumba a Ricardo Flores Magón. Pero sí podemos leer su literatura y luchar contra el Estado en sus 3 poderes. El Ejecutivo, que se vanagloria y presume y se gasta el dinero del pueblo. El Legislativo, vendiendo al país energéticos, playas y todo lo que pueden. Todo en perjuicio del pueblo. Y el más podrido de todos, que es el judicial, donde los jueces no son imparciales y tuercen la ley para perjudicar inocentes y protegen al verdadero delincuente. Muchas gracias por escucharme.